Inclinemos nuestros rostros. Padre, te damos gracias el día de hoy, sabiendo que tú estás con nosotros. Te pedimos, Padre, ahora que lo que vamos a hablar sea de bendición para cada uno de nosotros y que no solo lo recibamos, sino también pensemos en aplicarlo. Te damos toda la gloria a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, el tiempo se ha ido, pero voy a tratar de ser un poquito breve. Como siempre, ustedes saben, para mí es un privilegio el poder estar en este lugar, poder venir y que juntos desglosemos la palabra del Señor y que el Espíritu Santo nos hable, ¿verdad?, por medio de su palabra. Y esta mañana quiero que vayamos al libro de Éfesos, al libro de los Efesios, y que nos quedemos ahí en el capítulo 4, ¿verdad? Que es donde nos vamos a estar, en el capítulo 4 de Efesios. Quiero que ahí lo tenga. Le aconsejo que después del servicio, que usted lea todo el capítulo 4. No vamos a tocarlo todo el día de hoy, pero sí quisiera que usted lo siguiera leyendo, porque todo el bloque del capítulo 4 habla exactamente de lo mismo. Habla exactamente de lo que vamos a hablar en este momento. Y estamos diciendo que estamos hablando de la unidad. Ahora, cuando vemos las cartas de Pablo, encontramos un método que Pablo usa en todas sus cartas. Es un método, es una manera que lo hace, que él nos habla. Y lo encontramos en todas sus cartas. Lo primero que él hace es que él viene y comienza a enseñar doctrina. Comienza a enseñar doctrina y luego se pasa a la aplicación. Esto lo vemos en todas sus cartas. Por ejemplo, en Romanos, capítulo 1 al 11, lo vemos que él comienza y habla de doctrina. Ya llegando al 12, él dice, ahora viene la aplicación. Y usted se acuerda el primer versículo del capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. Entonces, Pablo viene y todo del 1 al 11, doctrina, y del 12 en adelante comienza a dar un poquito de aplicación. Y esto lo hace en los Gálatas, esto lo hace con los Tesalonicenses. Y bueno, aquí en Éfeso, en la iglesia en Éfeso, en el libro de los Efesios, hace exactamente lo mismo. Él comienza a hablar a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 3, él comienza a hablar de doctrina. Y es allí donde nosotros encontramos que Pablo habla de doctrina del 1 al 3, él habla de la predestinación, habla de la elección, habla de la redención, habla del trabajo del Espíritu Santo, habla del nuevo nacimiento, habla del trabajo de Dios en unir a todas las naciones en un solo cuerpo, habla de Cristo, habla de la iglesia. Cuando llegamos al capítulo 4, cuando vemos el último verso del capítulo 3, pareciera como que Pablo se está despidiendo porque hace una doxología. O sea, doxología es como una alabanza a Dios, ¿verdad? Y eso es lo que hace en el versículo 3, en el último versículo del capítulo 3. Pero en el 4, él viene y comienza a poner la aplicación. Y es ahí donde estamos, en el capítulo 4. Y el primer verso nos dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuiste llamados. Ahora fíjese bien, en este verso Pablo comienza con la misma expresión de Romanos 12:1. Os ruego, ¿verdad? Y con nosotros cuando oímos esta frase de os ruego, debemos de comprenderla de esta manera. Pablo nos está llamando a que oigamos las cosas que él ha enseñado a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 3, todo lo que ha enseñado, y él dice, os ruego en una forma de que procuremos venir, tomar esa doctrina y aplicarla, eso es lo que está diciendo, pero no por obligación, no porque el pastor lo diga, no porque, ni siquiera porque el Señor lo pide, sino que porque usted ha venido, ha escuchado, y entonces ahora Pablo dice, vente conmigo, júntate a mí. Yo te ruego que te vengas conmigo y que apliques esas cosas que hemos estado hablando del capítulo 1 al capítulo 3. Os ruego. Algo que debemos de comprender es que Dios no quiere obligar a nadie. Dios no nos obliga a ninguno de nosotros. Usted puede hacer lo que usted quiera. Dios quiere que usted voluntariamente venga y se someta a Dios. Que usted voluntariamente venga y entregue su vida completa a Dios. Recuérdese, la palabra dice que nos va a hacer libres. Y ya somos libres porque hemos recibido la palabra del Señor. Así que todo lo que viene después de que Cristo viene a nuestro corazón es que usted decida voluntariamente someterse a los mandamientos, a los estatutos que Dios le da en la palabra. No es lo que el pastor dice, no es lo que los líderes dicen, es lo que Dios nos dice en su palabra. Así que Él nos enseña y nos dice, le ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Bueno, cuando se habla de andar acá, algunos dicen andar, ¿qué significa eso de andar? Bueno, cuando habla de andar significa conducirnos. La manera de conducirnos, oh, ya me confundió más, pastor, porque de hablar, de andar y conducirnos me dio lo mismo. No, a lo que se refiere es la manera de vivir, la manera en que voy a hablar, la manera en que me voy a comportar con los demás, la manera en que si alguien me sale enojado en un market, yo pueda comportarme como Cristo, que pueda tener calma, que yo pueda venir tener paciencia, que yo pueda venir y simplemente conducirme de una manera en que no me señalen, que no digan esta persona es explosiva, esta persona es muy enojona, sino que digan esta persona tiene paciencia, una manera de conducirme, una manera de hablar no solamente con los de afuera, sino en casa también, hablar con mi esposa, ¿cómo le voy a hablar a mi esposa? ¿Cómo le voy a hablar a mi esposo? ¿Cómo le voy a hablar a mis hijos? ¿Cómo le voy a hablar a mis padres? Todas esas cosas son la manera de conducirnos, ¿verdad? Que debemos de hacerlo para la gloria de Dios. Así que Pablo nos dice que caminemos, que andemos, que vivamos de la manera en que hemos sido llamados. Yo sé, la Reina Valera le dice la vocación con la que tú has sido llamado, pero en realidad la palabra ahí traducida en la Nueva Internacional lo ponen literalmente y la palabra traducida de vocación es llamado. Sí, sabe, la vocación es un poquito diferente. Porque la vocación usted la escoge. Usted dice, no, pues yo quiero ser panadero, no, pues yo quiero ser mecánico. Pero el llamado no lo escoge usted. El llamado en este caso es Cristo que se lo ha dado a usted. ¿De qué? De que ande, que camine, que se conduzca de acuerdo a nuestro Señor. ¿Verdad? Entonces es una invitación que conociendo lo que somos, lo que éramos y lo que seremos, que entonces decidamos caminar de acuerdo como Jesús nos manda que caminemos. Y Él dice claramente ahí, si usted se da cuenta, dice yo pues preso en el Señor, para que andéis como es digno, dice, de la vocación con que fuisteis llamados. Y como le digo, Él está hablando de todo lo que pasó en el capítulo 1 al capítulo 3, diciendo, ¿por qué razón yo tengo que hacer esto? ¿Por qué razón tengo yo que venir y comportarme de esa manera? ¿Qué me obliga a mí a hacer esto? ¿Por qué razón yo tengo que hacerlo? Bueno, Él da todas las razones, capítulo 1 y capítulo 3. Él viene y, por ejemplo, mire, tenemos nosotros que comportarnos bien porque, primero, Dios nos escogió. En el capítulo 1, verso 4, nos dice claramente que Dios nos escogió. Luego venimos y vemos el capítulo 1, 5 y vemos que somos herederos. Dios nos hizo herederos a cada uno de nosotros. Luego después venimos y encontramos el capítulo 1, 13 y dice que nos ha sellado con su Espíritu Santo. Vemos el capítulo 2, 5 y nos dice que nos dio vida en Cristo. Luego nos dice también que la salvación es gratis, capítulo 2:8, porque por gracia sois salvos y esto no de vosotros, sino por obras para que nadie se gloríe. Gratis la salvación. Entonces, luego también nos dice en el verso 2:10 que nos dio un propósito para vivir. Ahora usted ya sabe cuál es ese propósito. Pablo nos lo dice ahí en el capítulo 2. Nos dice claramente que es para que hagamos buenas obras. ¿Verdad? Que hay buenas obras que han sido preparadas para cada uno de nosotros. Así que por todas esas cosas y muchas otras más que no las enumeré, hemos recibido todas estas cosas y entonces debemos de caminar de una manera en que nos comportamos, nos conducimos, hablamos, pensamos, reaccionamos, accionamos de acuerdo a cómo Cristo reaccionaría. Eso es lo que le está pidiendo nada más, que usted venga y se parezca a Cristo, que usted venga y actúe como Cristo, que usted venga y camine de acuerdo a cómo Cristo vive dentro de usted. Porque no sé si usted lo sabe, la palabra nos enseña que todo aquel que recibe a Cristo recibe el Espíritu Santo de Dios. Recibe el Espíritu de Dios. Todo aquel que reciba a Cristo. Luego nos hace hijos. Nos dice en Juan que a todos los que le recibieron, Cristo les dio potestad de ser hijos de Dios. Entonces, por lo tanto, cada uno de nosotros, si hemos recibido a Cristo, necesitamos entonces vivir como Cristo vivió en la tierra, vivir de acuerdo como es digno a nuestro Señor. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué dijo que unidad y está hablando de otra cosa? No, espérese, ya vamos a llegar a ese lugar, no se me enoje. Estoy viendo ahí unos que se me quedan viendo raro. No se preocupe, ya vamos a llegar. Ahora, Pablo nos explica, ¿cómo es esto que yo voy a poder andar como es digno? ¿Cómo es que yo lo puedo hacer? Pastor, pero ¿cómo es que yo puedo andar de una manera en la que esté digno de acuerdo a aquel que nos llamó? Y eso es lo que me gusta de Pablo, porque Pablo no viene y dice, sé santo, si hay, ve cómo sales, no sé cómo ser santo, tú búscale, a ver cómo sales. No, Pablo siempre dice, haz esto, y esto se hace de esta manera, y de esta manera, y de esta manera. Pablo siempre, si usted mira las cartas de Pablo, él nunca viene y se queda diciendo, oye, te estoy diciendo que Cristo dice esto, y no sé cómo lo vas a encontrar, pero tienes que encontrarlo. No, Pablo viene y dice, esto es lo que tienes que hacer y esto se hace así y así y así y él explica. Bueno, eso es lo que vemos en el verso 2, ahí en el capítulo 4. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjense, Pablo nos da la fórmula correcta para que vivamos de acuerdo a cómo debemos de vivir después de haber recibido la salvación. Nos dice claramente que debemos de vivir con humildad y con mansedumbre. Una de las cosas que debemos de nosotros comprender es lo siguiente. Hemos sido salvos de la condenación, de la ira de Dios. Pero también hemos sido salvos para glorificar a Dios. Dos cosas. Salvos de la condenación, pero también hemos sido salvos para glorificar a nuestro Dios. Entonces, nos dice claramente que tenemos que tener humildad y mansedumbre. Y bueno, se lo voy a decir de una sola vez. Pablo nos da cinco cualidades en esta porción que estamos leyendo, esta porción que se leyó, que me hizo el favor mi hermana Yadira de hacerlo. Cinco cualidades. Y bueno, usted ya sabe las primeras dos. La primera es humildad, la segunda es mansedumbre. Y bueno, no podemos glorificar a Dios si no tenemos humildad y no tenemos mansedumbre. ¿Sabe lo que es opuesto a humildad? Es orgullo. ¿Cuántos tienen orgullo en este lugar? Levante la mano. No la levante. ¿Sí? El ser humano es orgulloso por naturaleza, ¿verdad? Se me quedan viendo raro, ¿eh? Cuidado. Para poder servir al Señor, alguien orgulloso no lo puede hacer. Tiene que ser una persona que sea humilde. Ahora, cuando oímos la palabra humilde, muchas veces la comprendemos mal. Hay personas que dicen que la humildad es aquel que es pobre, que no tiene que comer, que no tiene posesiones. Lo siento mucho, eso no es humildad, eso es pobreza. Por ejemplo, en este lugar, si yo le pidiera que levantara la mano a los que son pobres, ¿cuántos levantaron la mano? Vamos a probar. ¿Cuántos son pobres acá? No, hermano, aquí no hay ni una sola persona pobre. Pobre es aquel que no tiene ni un televisor, ni un celular, no tiene dónde dormir, no tiene una tortilla para llevarse a la boca. Ese es pobre. Nosotros no, hermano. Aunque haya comido tortilla con sal esta mañana del desayuno, Dios se lo proveyó. Usted no es pobre. Tal vez somos clase baja, clase media, pero no pobre. El pobre no tiene nada, ¿verdad? Entonces, ¿somos humildes porque seamos pobres? No. La humildad no tiene nada que ver con la pobreza. La humildad tiene que ver, por ejemplo, con aquel que piensa en los demás antes que él mismo. Y Pablo nos da un ejemplo ahí en Filipenses capítulo 2, si usted lo quiere ver, a partir del verso 4, nos dice claramente que no mirando cada uno por lo suyo propio, dice Pablo, le dice a los de Filipenses, dice en el 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse. Y en el 8 dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que Dios nos da con la humildad. Dios quiere esto de nosotros, hermanos. Yo no soy, no soy yo, no son los líderes, no es la iglesia de Cristo la Roca. Es Dios el que le dice el día de hoy a usted que usted necesita ser humilde. ¿Qué significa? Que usted debe de pensar en los demás, no solamente en usted. En cualquier área de su vida, que usted piense antes en los demás, antes de pensar en usted mismo. Porque eso es parte para poder nosotros venir y conducirnos de acuerdo a como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Pero sigamos al siguiente, que es la mansedumbre. Dice que nosotros también debemos de tener mansedumbre para glorificar a Dios. Se necesita ser manso. Y cuando vemos el opuesto a manso, es a una persona explosiva, airado, se enoja con facilidad, pelea con todos, no perdona absolutamente nada, no se deja de nadie, siempre busca sus derechos. Aquí no hay de esas personas, ¿verdad? No hay nadie explosivo, ¿no? Mansedumbre, hermano. Y no solamente lo pide el Señor para que nos conduzcamos, si usted lo conoce muy bien, en Gálatas 5:22 nos dice que es una característica del fruto del Espíritu Santo. Si yo le pregunto a usted, ¿tiene al Espíritu Santo usted? Entonces tiene que tener el fruto del Espíritu. Entonces la mansedumbre tiene que ser parte suya. Tiene que ser algo en lo que usted, si es explosivo, que usted está trabajando para bajarlo. Alguien me decía, no, pero es que yo soy explosivo, yo soy así y no me parezco a Naiden. Usted que yo le dije claramente, ¿usted cree que Cristo no es suficientemente poderoso para venir y calmar a ese explosivo? Claro que sí. Cristo lo puede hacer todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre. ¿Para qué? Para poder conducirnos de acuerdo a como Cristo quiere que nos conduzcamos. Él mismo, precisamente en Mateo, Él dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos parezcamos a Él. Entonces, tiene que haber en nosotros humildad, mansedumbre. Pero sigamos porque el tiempo se está yendo. Paciencia y amor son las otras dos cosas que nos da Pablo. Paciencia y amor. Necesitamos paciencia. Nada más tenga cuidado. No se lo pida al Señor. No le pida, Señor, dame paciencia. No. Porque le va a mandar unas personas, hermano, que... Ah. No, no le pida paciencia. Y cuando hablamos de paciencia, muchas veces venimos y decimos, bueno, la paciencia en la iglesia con los hermanos porque me tratan así, porque me miran así, porque no me saludó el pastor, porque no me abrazó el pastor, solo abraza a aquellas que les gusta, a aquellos que les gusta, y solo los que le dan chicharrones a los que abraza. No, hermano. sino que soy cuidadoso, ¿no? Porque trato la manera de tener el respeto a todos. Pero esta paciencia va más allá de acá de la iglesia. Esta paciencia va con nuestros esposos. Esta paciencia va con nuestras esposas. Esta paciencia va con nuestros hijos. Esta paciencia va aún con las familias extendidas, que un tío, que un primo, que una abuela, que una tía, que el cuñado, que la cuñada. Es una paciencia que le va a servir a usted. ¿A que qué? A que se conduzca de acuerdo como quiere Dios que se conduzca. Mire, no sé si usted lo sabe, pero todos somos únicos, todos aprendemos de diferente manera. Hay personas que aprenden despacio, hay personas que aprenden rápido. Entonces nosotros tenemos que comprender esto. En la iglesia, hermanos, y no se me vaya a ofender nadie, pero en la iglesia hay bebés espirituales. Y no quiero que nadie se me ofenda, pero hay bebés que pueden haber tenido 40 años. Y todavía no se han sometido a Dios. Ahora, los maduros, ¿qué tenemos que hacer? Abrazarlos, orar por ellos, ayudarlos, tener paciencia. Y esto se aplica en tu hogar también, en tu matrimonio. Tienes que aprender a hacer las cosas bien. Ninguno tenemos un manual para el matrimonio de decir, oh, esto se hace de esta manera. No, tenemos que caminar juntos, acostumbrarnos a conocernos y luego que nos conocemos, buscarle una solución a cualquier problema que haya. ¿Por qué? Porque es la manera que nosotros debemos de tener esa paciencia. Y bueno, es lógico que no se puede tener paciencia sin amor. Y esa es la otra cosa que dice también Pablo, amor. Pero no estamos hablando de amor de las celebridades, amor de los cantantes, no. Estamos hablando del amor ágape, del amor de Dios. Es ese amor que no busca lo suyo, que no es egoísta. Entonces, si usted sí tiene ese amor, usted va a comenzar a trabajar en todo, a tener paciencia. Y recuérdese una cosa, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo acá? ¿Cuántos tienen amor acá? Se bajó un poquito. ¿Qué pasó ahí? Si usted tiene el Espíritu Santo, el amor es la primera característica del Espíritu, del fruto del Espíritu. Entonces es algo que tiene que estar ahí en usted. Y estoy hablando del amor ágape de Dios, no el otro amor que se conoce por las novelas, no. Los que ven novelas se pusieron a reír ahorita. Necesitamos humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Esta es la única manera en que nosotros podemos venir y seguir con el versículo 2 que dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es la única manera que pudiéramos hacerlo. Ese amor, esa paciencia es la que nos permite a nosotros soportarnos y aquí lo podemos tomar en los dos lados, tanto soportándonos por el apoyo que vamos a tener unos con otros, pero también soportándonos cuando venimos y tenemos que tolerar a alguien que no hace las cosas como a mí me gusta. Porque tiene que haber tolerancia también y eso es parte de esa paciencia y de ese amor que tenemos que tener todos. Todos acá somos diferentes, hermano. Unos se comen los tacos, le echan la salsa y después la cebolla. Otros le ponen la cebolla primero y después la sal. Todos somos diferentes, hermano. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos todo eso. La humildad, la mansedumbre, la paciencia, el amor. Para poder apoyarnos, para poder vivir una vida en la que le damos a Dios la gloria. Pero llegamos ahora al versículo 3 porque quiero ir rapidito. Y mire, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícito, ¿qué significa solícito? Solícito significa estar atento. Solícito significa ser servicial, procurar, ser diligente, buscar, hacer algo, estar listo. Pablo nos enseña que debemos de estar listos, diligentes a cumplir. ¿Y qué cumplir? ¿Qué? Guardar la unidad, a proteger, a mantener la unidad. Y esta unidad no es nuestra. Es la unidad del Espíritu, no la suya. Así que no se trata de que oh, tengo que unirme con el hermano Severiano porque tengo que estar unido a él. O con el hermano Diego me tengo que unir porque esa es la unidad. No, es la unidad del Espíritu la que tenemos nosotros que guardar. ¿De quién? ¿Cuál Espíritu? No su Espíritu, sino el Espíritu de Dios. Eso es lo que tenemos que guardar. Y lógicamente que cuando guardamos esa unidad del Espíritu, entonces se va a manifestar la unidad entre nosotros. Porque diferentes somos. Ninguno pensamos igual. Pero cuando está la unidad del Espíritu, algunos dan su brazo a torcer y dicen, está bien, aquel grupo quiere eso, está bien, no hay ningún problema, vamos a hacerlo, porque el bien, como decíamos en el campamento, es el bien de la congregación, del cuerpo de Cristo. Esa es la unidad del Espíritu. Necesitamos entonces nosotros mantener, proteger, fíjense, no buscar. No buscar, ya le voy a explicar en un momento por qué no. No buscar, no se trata de buscar la unidad. La unidad usted ya la tiene. ¿Por qué? Porque usted tiene un Espíritu en usted. Se me quedan viendo muy raro, por eso ya me dio miedo. Pero mire, quiero que se imaginen este momento. ¿Cuántos saben lo que es una pirámide? Todos sabemos lo que es una pirámide, ¿no? Entonces imagínense una pirámide. Y el primer piso tiene humildad. El piso que sigue, mansedumbre. El que sigue, paciencia. El que sigue, amor. Y la punta de la pirámide, unidad del Espíritu. Visualice esa pirámide. Eso es lo que necesitamos para conducirnos, para andar, para venir y vivir una vida que le dé gloria a nuestro Dios. Pablo viene en este bloque a poner las bases necesarias para llegar al punto de la aplicación, al centro de la enseñanza, que es la unidad del Espíritu. Y le digo esto porque todos los versículos que usted va a leer ahí en el capítulo 4 esta semana, que le dije que le puede leer toda, se va a dar cuenta que Pablo sigue hablando del cuerpo de Cristo. Sigue hablando del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Los versos que siguen adelante, él habla del cuerpo, él sigue hablando del cuerpo, aún hasta el versículo, al capítulo 5, él continúa. Y si usted se da cuenta, en el verso 4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. En el 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Ya si con esto Pablo no nos enseña lo que es la unidad, hermano, de verdad ya no podemos hacer nada más. Porque está claro. Yo necesito esa pirámide para llegar a esa unidad. Y la mayoría de esos niveles ya la tenemos. Porque tenemos el Espíritu de Dios. Entonces tenemos el fruto del Espíritu Santo. La unidad que la iglesia debe de tener no está basada en que si somos todos de Veracruz, que si somos todos hispanos, que si somos todos venezolanos, que si somos todos de habla español. No, la unidad nuestra tiene que ver con el Espíritu que Dios puso en usted el día que usted recibió a Cristo como Salvador. Porque no sé si usted lo sabe, pero la palabra es bien clara. Y nos dice que cuando recibimos a Cristo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Ya sabe que bautizo significa sumergir. Entonces fuimos sumergidos. 1 Corintios 12, 13 nos dice que fuimos sumergidos, bautizados en el cuerpo de Cristo. Déjeme explicarle un poquito antes de terminar. Mire, en el verso 4 encontramos de que Pablo habla y dice un cuerpo. Cuando está hablando de este cuerpo, está hablando del cuerpo de Cristo. Hemos recibido la unidad en el momento en que el Espíritu Santo nos bautizó dentro del cuerpo de Cristo. Es un cuerpo, somos un cuerpo y por lo tanto cada uno de nosotros sabemos que la iglesia es un cuerpo. No son miles de cuerpos. ¿Cuántas iglesias hay en el mundo? Miles, millones creo yo. Pero no significa que todos esos millones son millones de iglesias. No, el cuerpo es uno solo. A pesar que haya millones de iglesias, un solo cuerpo, el de Cristo. Eso somos nosotros, la iglesia. Entonces Dios viene y puso su espíritu en el cuerpo de Cristo. Entonces un templo, un espíritu. Todos nosotros no hemos recibido pedacitos de Espíritu Santo. Todos nosotros somos uno. Y todos nosotros recibimos un espíritu, el Espíritu Santo. Un templo, un espíritu. No somos varios templitos, unos templos en McHenry, unos templos en Wakanda, unos templos en Round Lake. No, un templo para un Espíritu Santo. Esa es nuestra unidad. Y usted fue metido en este cuerpo. Haga de caso que usted agarra una célula, se mete una inyección en su cuerpo y mete esa célula en su cuerpo. Ya es parte del cuerpo. Ya no se pueden decir, ah, ahí hay una célula diferente. No, ya es parte del cuerpo. Somos un cuerpo. Se lo estoy explicando lo mejor que puedo, hermano. Pero un espíritu, Dios puso su espíritu en nosotros, somos un templo, un espíritu, un cuerpo, un templo, ¿verdad? Y podemos ver también una esperanza. Y mire, si usted se da cuenta, en este bloque nosotros vemos claramente la Trinidad. Ahí podemos ver la Trinidad completamente. Yo sé que hay algunos que dicen, no, el Señor es solo uno. Y no, ahí está la Trinidad completamente, ahí lo podemos ver. La Trinidad, fíjese bien, lo primero que encontramos es que dice en el 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Precisamente eso es lo que nosotros tenemos, un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué más? Venimos y ahí estamos viendo el Espíritu Santo en su trabajo, diciéndonos que somos un cuerpo, es el templo, es el espíritu, y luego encontramos en el verso 5, un Señor, una fe, un bautismo. Ahí vemos al Señor Jesucristo. Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Nuestro Señor Jesucristo. Una fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Porque es el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Entonces, ahí vemos una fe, ¿verdad? Un Señor. Vemos a Cristo y vemos también un bautismo. ¿Cuál bautismo? No los bautismos que hemos hecho en agua, sino el bautismo del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Entonces, por lo tanto, ahí vemos al Hijo. Y vemos en el verso capítulo 6, digo, perdón, verso 6, un Dios. Dios el Padre, que es sobre todos, en todos, por todos y en todos. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un Señor, nuestro Señor, por el cual nadie puede venir al Padre. Una fe, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Un bautismo, por el cual todos somos sumergidos. Un Dios, que es nuestro Creador, que es nuestro Dios y el Todopoderoso. Hermanos, el Señor nos ha rescatado a cada uno de nosotros. Y Él quiere que nosotros realmente vengamos y nos demos cuenta que no estamos en una religión. Sí, una religión, ¿sabe lo que pasaría con una religión? En una religión, usted viniera el domingo, allá los sugieres, les darían una lista cada domingo de las cosas que no se deben de hacer y las cosas que se deben de hacer. Esa sería religión. Luego usted viene, está aquí el domingo, escucha a un predicador que está hablándole, trata de aprender lo que puede, se va a la casa y se espera para el próximo domingo para volver a oír otro mensaje. ¿Eso es religión? Entonces usted se lleva la lista y usted no puede hacer nada. Y si en esa lista usted tiene que hacer, quiere hacer algo que le gusta, se tiene que esconder de que nadie de los hermanos lo vaya a ver. Porque entonces el pastor lo echa, los líderes lo echan. Pero hermanos, nosotros no somos religión, somos relación con Cristo. Usted viene, usted puede hacer lo que a usted le dé la gana allá afuera. La diferencia es que si usted tiene al Espíritu de Dios, usted no va a poder venir a hacer algo en que le dé una mala fama a nuestro Señor o que prácticamente usted peque como usted le dé la gana. Porque hermanos, todos somos pecadores. Aquí no hay nadie que diga yo soy mejor. No, yo soy el primer pecador en este lugar. Yo soy el peor pecador de este lugar. Pero lo que Dios quiere es que nosotros vengamos, tomemos la palabra y procuremos aplicarla en nuestras vidas. Y esto de aplicarlo no es porque el pastor le van a dar un cheque más grande porque la iglesia aplicó. No es que el pastor va a venir y va a tener un carro bonito porque la iglesia aplicó lo que se le enseñó. No se trata de que el pastor va a tener una mejor casa porque la iglesia aplicó. No se trata que los líderes van a tener mejor income, mejor entradas porque la iglesia aplicó. No, hermano, usted va a tener vida abundante cuando usted escucha, aprende y aplica lo que la palabra le dice. Es usted el que se va a beneficiar cuando usted viene y toma en serio que usted realmente tiene al Hijo de Dios, tiene al Espíritu Santo, tiene al Padre dentro de usted. Dios va a comenzar a darle a usted lo que Él le quiera dar. Y no me vaya a malentender, no le estoy diciendo que estoy predicando un Dios de prosperidad, no. ¿Va a tener problemas? Sí, todos vamos a tener problemas. Aunque vengamos, aprendamos y apliquemos, vamos a tener problemas. La diferencia es que usted nunca más se va a sentir solo. Usted va a sentir la fortaleza de Dios ahí con usted. Y probablemente Dios hasta le va a dar algunas cosas cuando usted lo busque a Él. Porque eso es bíblico, la palabra lo dice claramente. Usted busca al Señor y todo lo demás Él se encarga. Así que en esta tarde una de las cosas que debemos de comprender es que necesitamos nosotros ser humildes. Esto no es solamente de hablar de la humildad y decir, hablamos en la iglesia de la humildad. No, busque la humildad. Es una tarea para usted, no es cuestión de que usted viene, es día domingo, se va y se olvida de lo que hablamos. No, usted tiene que buscar la humildad, que usted se preocupe por esa humildad, por la mansedumbre, por la paciencia, por el amor. Entonces va a poder lograr usted venir a la cúspide de la pirámide y decir, estoy guardando la unidad del Espíritu Santo. Y mire, vayámonos ya para el verso 13, porque ya me están haciendo señas allá que ya, así me dicen. Es broma, nadie vaya a pensar de las visitas que sí me están haciendo allá. Mire, dice la palabra en el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si usted lee antes, yo creo que va a leerlo en esta semana, si usted lee ahí, ahí es donde está, donde nos dice que Dios le dio dones a los hombres. Además, ahí también dice que Él constituyó apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros. Ahí está. Y la razón por la que lo hizo fue para edificar ¿a quién? A usted y a mí. Para eso. Para que usted crezca, para que usted realmente se robustezca, para que usted madure, para que usted se dé cuenta que este Dios no es religión, que este Dios es verdadero y que hay que buscarlo de verdad. Como dice Juan cuando estaba el Señor con la samaritana, hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad. Eso significa que tiene usted que orar, tiene que usted leer la palabra. Porque si no, hermano, cualquier problemita que venga, usted se va a tirar al suelo y no va a poder levantarse de ahí. Con Dios tenemos toda la potencia, todo lo que necesitamos está ahí con Dios. Si algo quiero que se lleve el día de hoy, hermano, es que sepa que Dios está con usted, si usted ha recibido a Cristo como Salvador. Y como decimos, ese versículo tan repetido, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahorita lo podemos decir, pero cuando tenemos problemas, ahí es donde tenemos que decirlo. Yo lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque estoy con Cristo, porque Cristo está conmigo. Ahí es donde necesitamos nosotros realmente darnos cuenta que el Dios que tenemos es real, hermano. Es un Dios real que quisiera poder venir y decirle, Señor, baja en este momento y que todos te veamos. Para que reconozcamos la necesidad de buscar todas esas cualidades con el fin de presentar a los demás que Cristo es verdadero, que Cristo es real, que es Dios. Cuando usted logra hacer esto, hermano, no va a ser necesario venir y decirle que va a evangelizar. Usted solo lo va a hacer sin ningún problema porque usted va a recomendar a aquel en el cual usted cree. Pero si usted no lo conoce, hermano, le preguntan, ¿a dónde vas? Si voy a una iglesia en Wakanda. ¿Y de qué hablan ahí? Ah, cosas de iglesias. No tienen valor de decirle, Jesús es mi Señor. Él me cuida, Él me protege, Él me provee, Él me da todo. Ese es nuestro Dios. Y Él espera que nosotros completamente nos sometamos a Él. Hay que guardar esa unidad del Espíritu. Ya la tenemos. Un solo Espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Es cuestión de que nosotros vengamos y tomemos esto en serio. El Señor viene pronto. Yo quiero llegar con la frente en alto cuando llegue el Señor y me diga, ¿estás acá? Y yo le diga, sí, Señor, aquí estoy. No quiero llegar delante del Señor con la cabeza agachada porque sé que no he sido el hijo que Él quiere que yo sea. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Hermano, este Dios del que estoy hablando es un Dios verdadero. Y antes de orar, yo quiero hacer la invitación. Si habrá alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador, le voy a pedir que levante su mano. Y al final alguien le va a explicar y va a hacer la oración con usted. ¿Habrá alguien que dice, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador? Levante su mano, por favor. Bueno, entonces le hago la invitación también de que si usted ha estado alejado del Señor, no le ha dado mucha importancia a Dios, que usted quiera reconciliarse con el Señor, también levante su mano para que el Señor mire su mano. Dios te bendiga, veo tu mano. Dios te bendiga, veo tu mano. Habrá alguien más que dice, yo también necesito porque he estado fallándole a mi Dios mucho y me he alejado de Él, pero quiero que Él me vuelva a tomar en sus brazos. Habrá alguien más que dice eso y quiere levantar su mano. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, brother. Puedo ver su mano, bájela. Dios le bendiga, puedo ver su mano. Gloria a Dios. Padre bendito, tú eres nuestro Dios. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra indiferencia, perdona, Señor, que muchas veces no te tomamos en serio. Tú has hablado en esta tarde y espero que mis palabras no hayan sido las que hayan tocado, sino que tu Espíritu Santo se haya movido y haya traducido lo que tal vez tú me lo diste así en un mensaje, pero que tú eres el que tocas los corazones, el que vienes y convences las mentes. Y Padre, yo te pongo en tus manos mi mente, mi corazón primero, y te pido también por el corazón y la mente de todos los que estamos en este lugar. Permítenos, Señor, venir y gozarnos en tu presencia. Permítenos, Señor, poder venir y estar delante de tus atrios, como dice el salmista, poder contemplar tu hermosura, poder deleitarnos en ti. Ayúdanos, Señor, a poder venir y completamente rendirnos. Que podamos, Señor, dejar cosas que nos están impidiendo, la televisión o cualquier otra cosa que nos está impidiendo, Señor, el doblar rodillas, el hablar contigo, el estudiar tu palabra, el conocerte más, Padre. Yo te pido por tu iglesia, Padre, y te pido que tú le ayudes a que este sermón no sea un sermón más, sino que nos acordemos de todas esas cualidades para que las busquemos, Señor. Y que podamos ser humildes, que podamos ser mansos, que podamos ser pacientes, que podamos ser amorosos, que podamos, Señor, tener esa unidad de saber que tenemos un solo espíritu, que escuchemos, que pensemos, que analicemos antes de hablar, que no nos dejemos llevar, Señor, por enojos, por heridas que tal vez alguien nos ha hecho. Que nos ayudes a perdonar, que nos ayudes, Señor, a mejorar, a madurar, a conocerte más. Te pido por tu iglesia, te la encomiendo en tus manos. Te doy gracias por darme la oportunidad de ser el padre espiritual de ellos, Padre. Y te pido que me ayudes a mí a poder mostrarles, ser modelo, Señor. Y que todos juntos podamos santificarnos delante de ti para poder darte gloria y honra solamente a ti. Estamos en espera que tú vengas por tu iglesia. Te damos gracias y te pedimos que sigas ayudándonos, fortaleciéndonos y ayudando, Señor, a poder venir y conocerte cada día mejor. Gracias te damos por todo, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén.